Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteban y me alegra mucho estar en compañía de ustedes. El miércoles pasado, como algunos se recordarán, yo quise compartir con todos el recuerdo de un verso. Y a partir de ese verso, el recuerdo de César Vallejo, el gran poeta peruano. ¿Y qué me devolvió a ese verso? Bueno, a ese verso me devolvió la pandemia provocada por el virus que en estos instantes azota un buen número de países. Desde algunos tan lejanos como China e Irán, hasta Estados Unidos y ya también, aunque en menor escala hasta ahora, Latinoamérica. Una pandemia que ha traído enfermedad, sufrimiento y muerte a miles y miles de personas, ustedes lo saben, y que puede provocar una crisis económica mundial de proporciones catastróficas para mucha gente. Gente, señoras y señores, que perderá sus empleos y a quien le costará mucho trabajo hacer frente a sus gastos personales y familiares. No son buenos días para el mundo, no lo son. Y todo parece indicar que nadie saldrá ileso de esta experiencia, porque aún aquellos que no contraigan el virus van a ver a otras personas, quizás queridas, contraerlo, enfermarse, morir, y se verán afectados por el colapso financiero que ya se nos avecina. La situación de Italia es trágica, la de España es cada vez más triste, el Reino Unido y Francia no han salido ilesos y no cesan de tomar medidas para evitar que la calamidad se le vaya de las manos. Y Estados Unidos ya ve cómo su cifra de enfermos y muertos crece y lucha para su partido para que el mal no lo arrase. ¿Cómo entonces, amigos que me escuchan, no pensar en esos versos de César Vallejo que de repente parecen haberse escrito en estos días? Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé, golpes como del odio de Dios. Son más que versos, una invitación sobrecogedora a asomarnos a un abismo. Y ese abismo es el desamparo del hombre ante la adversidad. Si Dios, como dije la semana pasada, puede odiar y a partir de ese odio maltratar o permitir que se nos maltrate, ¿a quién vamos a recurrir en casos extremos? Eso es solo un poema, lo sé, un poema escrito hace muchos años, Vallejo murió en 1938, pero un poema capaz de comunicarnos como pocos esa sensación de orfandad, esa sensación de indefensión que podemos experimentar ante una pandemia como esta. Y luego está esa frase, yo no sé, hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Golpes como del odio de Dios, una frase, esa de yo no sé, no menos estremecedora que la que le sigue, porque nos recuerda nuestra ignorancia, una ignorancia que nos vuelve más vulnerables a los golpes y que nos impide explicarnos cómo es posible que se nos golpee así, cuál es el propósito de estos golpes, qué se supone que aprendamos nosotros a partir de esta paliza. ¿Cuál puede ser, si hay alguna, su justificación? ¿Cuál puede ser su beneficio? Si lo supiéramos, amigos, quizás estos golpes nos dolerían menos. Yo supongo que todos ustedes están al tanto de la magnitud de las dificultades, para decirlo menos, que están padeciendo en estos momentos cientos de miles de personas de las más distintas nacionalidades. Si están al tanto de la magnitud de esas dificultades, piensen en esos dos versos de César Vallejo y verán por qué hemos decidido recordarlos. Hay realidades que solo dichas así, por un gran poeta, alcanzan a revelarnos cabalmente su desmesura. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé, golpes como del odio de Dios. Tony.
La vida le pone encrucijadas al camino, es solo un episodio muy cortito. Se espuma, solo aprendemos cuando vamos de salida. La vida me dio oportunidad de conocerte y de creer en Dios y en los milagros. Tenerte, la vida hay que librar todos los días la batalla. No te perdona la felicidad si ganas, y hay que pagar la
amigos. Ese es Ricardo Montaner interpretando su bella canción La Vida.
Tu amigo ahora resulta tu enemigo, y resulta que tus padres son tus hijos. Así es la vida.
Efectivamente, amigos, ese es Ricardo Montaner interpretando La Vida. La vida hay que librar todos los días la batalla. Y nunca, nunca como en estos momentos. La semana pasada quisimos aprovechar el recuerdo de los Heraldos Negros, ese poema de César Vallejo, cuyos versos hemos comentado tanto, para compartir con ustedes un hermoso reportaje sobre su tumba, la tumba de Vallejo en París, y para recordarlo a él. ¿Cómo? Bueno, no narrándoles su vida, sino repasando otros versos suyos tan llenos de humanidad como estos. Versos donde también se respira ese sentimiento de indefensión al que acabo de referirme. Un sentimiento muy similar al que nos embarga y embarga a mucha gente en estos días en todo el mundo. Este mundo que se enfrenta a algo que amenaza excederlo. Y ese sentimiento al que me refiero, ese sentimiento de desamparo, está muy presente en otro poema de Vallejo que les leí la semana pasada y que no alcancé a comentar como quería porque el final del programa se nos vino encima. ¿Quieren ustedes, señoras y señores, un desamparo mayor que el que puede sentir un hombre que regresa al hogar de su infancia después de algunos años de ausencia, con la ilusión de ver a sus padres y hermanos? Toca la puerta, nadie le abre y comprende de súbito que todos han muerto. Yo quiero releerles este poema, comentarlo como no pude hacerlo la semana pasada, e invitarlos a que perciban ustedes la desolación que se va apoderando del protagonista y que el poema nos va transmitiendo a nosotros. Escuchen con verdadera atención estos versos. Esta noche desciendo del caballo ante la puerta de la casa donde me despedí con el cantar del gallo. Está cerrada y nadie responde. El pollo en que mamá alumbró al hermano mayor para que ensille lomos que había montado yo en pelo por rúas y por cercas, niño aldeano. El pollo en que dejé que se amarille al sol mi adolorida infancia. ¿Y este duelo que enmarca la portada? Dios, en la paz foránea, estornuda, cual llamando también, el bruto husmea golpeando el empedrado. Luego duda, relincha, orejea viva oreja. Ha de velar papá rezando, y quizás pensará se me hizo tarde. Las hermanas, canturreando sus ilusiones, sencillas, bullosas, en la labor para la fiesta que se acerca, y ya no falta casi nada. Espero, espero, el corazón, en su momento, un huevo que se obstruye. Numerosa familia que dejamos, no a mucho. Hoy nadie en vela, y ni una cera puso en el ara para que volviéramos. Llamo de nuevo. Y nada, callamos y nos ponemos a sollozar y el animal relincha, relincha más todavía. Todos están durmiendo para siempre y tan de lo más bien que por fin mi caballo acaba fatigado por cabecear a su vez y entre sueños dice que está bien, que todo está muy bien.
Yo adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos hondas horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La vieja calle donde el eco dijo: tuya es tu vida, tuyo es tu querer. Bajo el burlón mirar de las estrellas que con indiferencia voy me devolver. Volver con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi sien. Sentí que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada errante en la sombra te busca y te nombra. Vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez.
Amigos, es Roberto Carlos interpretando Volver, el bello tango de Carlos Gardel y Alfredo Lepera.
Enfrentarse con mi vida. Tengo miedo de las noches que pobladas de recuerdos encadenen mi soñar. Pero el viajero que huye, tarde o temprano detiene su andar. Y aunque el olvido que todo destruye haya matado mi vieja ilusión, guardo escondida una esperanza humilde que es toda la fortuna de mi corazón. Volver con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi sien. Sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada errante en la sombra te busca y te manda vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que yo otra vez.
Señoras y señores, como ustedes pueden ver, ese tema del hombre que regresa a su país, a su pueblo, envejecido y que no encuentra o teme no encontrar a sus seres queridos, saludables, vivos, es un tema tan bello como antiguo, ¿no? El hombre que se ha alejado de su hogar a lo largo de los siglos y ha querido regresar a él, lo ha hecho siempre con una gran inquietud, con la inquietud o el temor de que lo que va a encontrar pueda aplastarlo. Aplastarlo emocionalmente, moralmente. Y este poema de Vallejo aborda ese tema. Esta noche desciendo del caballo ante la puerta de la casa donde me despedí con el cantar del gallo. Es decir, Vallejo recuerda al volver a la casa de su infancia que el día que él se fue, amanecía, cantaba el gallo. Está cerrada y nadie responde. Ya ahí uno empieza a presentir que algo serio, quizás triste, va a pasar. Porque regresa a esa casa y lejos de tener a alguien esperándolo, la encuentra cerrada. Y nadie responde cuando él llama a la puerta. El pollo, es decir, el banco pegado a la pared de afuera, en que mamá alumbró al hermano mayor para que ensille lomos que había yo montado en pelo por rúas y por cercas, niño aldeano. Es decir, allí encuentra Vallejo el banco donde su mamá dio a luz a uno de sus hermanos. Y le dio a luz para qué, para que ese joven ensillara caballos que él, Vallejo, había montado al pelo por calles y por cercas cuando era un niño aldeano. El pollo en que dejé que se amarillara el sol mi adolorida infancia. Pero Vallejo utiliza otro tiempo en el verbo. El pollo en que dejé que se amarille al sol mi adolorida infancia, como si su infancia estuviera envejeciendo en ese momento en que él regresa. Y entonces se pregunta, amigos, ¿y este duelo que enmarca la portada? Es decir, ese duelo que rodea la puerta de su casa. Y dice, Dios en la paz foránea, es decir, Dios allá arriba, en el infinito, estornuda. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, uno no lo puede precisar, pero tiene la impresión de que Dios de repente pues relampaguea, truena, amenaza lluvia, cual llamando también el bruto husmea, golpeando el empedrado, es decir, el caballo, el bruto, que lo acompaña, también olfatea, tratando de averiguar qué es lo que pasa en aquella casa y golpeando con los cascos el empedrado. Luego duda, relincha, orejea, viva oreja. Ha de velar papá rezando y quizás pensará se me hizo tarde. Aunque nadie responda a la puerta, señoras y señores, Vallejo insiste en que cabe la posibilidad de que su papá esté dentro orando, pensando que quizás a su hijo distante se le ha hecho tarde en el viaje de regreso. Las hermanas, dice Vallejo, canturreando sus ilusiones, sencillas, bullosas, en la labor para la fiesta que se acerca. Estas muchachas están preparándose para una verbena, quizás, que va a celebrarse en el pueblo. Y están dentro de esa casa, festejando la cercanía de esa fiesta. Y ya no falta casi nada, dice Vallejo. Espero. El corazón nuevo en su momento que se obstruye. Vallejo siente que su corazón late como el huevo que está a punto de poner un ave, señoras y señores. Numerosa familia que dejamos, no ha mucho. Hoy nadie en vela y ni una cera puso en el ara, es decir, ni una vela puso en el altar para que volviéramos. Tony.
Thank you. Nací en un barrio donde el lujo fue un albur. Por eso tengo el corazón mirando al sur. Mi viejo fue una abeja en la colmena, las manos limpias, el alma buena. Y en esa infancia la templanza me forjó, después la vida mil caminos me tendió, y supe del magnate y del taur. Por eso tengo el corazón mirando al sur. Mi barrio fue una planta de jazmín, la sombra de mi vieja en el jardín, la dulce fiesta de las cosas más sencillas y la paz en la gramilla de cara al sol. Mi barrio fue mi gente que no está, las cosas que ya nunca volverán. Si desde el día que me fui con la emoción y con la cruz, yo sé que tengo el corazón mirando al sur.
Amigos, es Susana Rinaldi interpretando El corazón mirando al sur, una bella canción de Homero Manzi y Sebastián Piana. Vamos a hacer una pausa y enseguida volvemos con ustedes y con Vallejo. Espérennos.
Son algo mío. Ahora sé que la distancia no es real y me detengo en ese punto cardinal. Volviendo a la niñez desde la luz, teniendo siempre el corazón mirando al sur. Mi barrio fue una planta de jazmín, la sombra de mi vieja en el jardín, la dulce fiesta de las cosas más sencillas y la paz en la gramilla de cara al sol. Mi barrio fue mi gente que no está, las cosas que ya nunca volverán. Si desde el día que me fui con la emoción y con la cruz, yo sé que tengo mirando al sur.
Entre nosotros, con Orlando González Esteva, una invitación a pensar sonriendo.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Qué difícil se me hace mantenerme en este viaje sin saber a dónde voy en realidad. Si es de ida o de vuelta, si el furgón es la primera, si volver es una forma de llegar.
Qué difícil se me hace cargar todo este equipaje, se hace dura la subida al caminar. Esta realidad tirana que se ríe a carcajadas.
que espera que me canse de buscar.
Amigos, yo soy Orlando González Esteban y ustedes están escuchando Entre Nosotros aquí en Radio Martí. Ha sido Alejandro Lerner interpretando una linda canción suya titulada Todo a Pulmón. Quiero darles las gracias a aquellas personas que están escribiéndonos en estos momentos, aún sabiendo que estoy en casa. Para aquellos que me preguntan si pueden escribirme, sí. Yo tengo acceso a mi correo electrónico, el correo de la oficina, y puedo leer sus cartas a medida que hago el programa. Quiero darle las gracias a nuestra querida productora Maite Rodríguez por estar ahí siempre con nosotros, a nuestro querido Tony Simón, también por estar como ingeniero de sonido siempre en los controles. Gracias a los dos por acompañarnos en estos momentos difíciles y preocupantes para todos. Y quiero recordarles nuestro correo. Sí, no cesen de escribirnos. Todos los días los leemos. entrenosotrosmartí@gmail.com. entrenosotrosmartí@gmail.com. Acabo de recibir un correo de Leonid y Mailén, nuestros grandes amigos, donde nos dicen lo siguiente. Orlando, no sé si estás recibiendo los correos, pero quiero que sepas que estamos en sintonía contigo. En estos momentos difíciles, tu programa es una luz que nos guía, es un bálsamo para nuestras almas, es una forma de mantenernos unidos a distancia. Así es, Leonid, así lo siento yo, y por eso me da tanto gusto poder continuar haciendo el programa desde casa, en medio de las circunstancias que ustedes conocen y que son tan complicadas para todos. Quiero enviarles, continúa diciéndonos Leonid, quiero enviarles a todos ustedes, hermanos míos, un fuerte abrazo, con mucho cariño, y agradecerles infinitamente por vuestro esfuerzo para que nos llegue una programación que nos mantenga bien informados y a la misma vez nos traiga alegría entre tantas tragedias y preocupaciones. Gracias a todos. Orlando, continúa diciéndome Leonid, yo no sé si nos va a matar el COVID-19 o el hambre que estamos pasando aquí. Llevamos varios días que solo comemos un pan con un tomate en almuerzo y comida. No hay arroz, no hay jabón, no hay detergente, no hay pasta de dientes. Los suministros de alimentos a las bodegas y tiendas en divisas aquí en el pueblo de Baraguá, Ciego de Ávila, son cero. Nada, mi hermano. Oye, qué triste es todo esto. Veo a mi niño y mi preocupación galopa a todo dar. Bueno, quiero que se cuiden. Aquí en la familia no hay nadie enfermo, pero aquí sí hay mucha gente que ya está enferma. Abrazos para todos, Mailén y Leonid. Mailén y Leonid, la tristeza de ustedes es tan contagiosa como la tristeza de lo que cuenta Vallejo en sus poemas. Sí, una vez más sentimos esa sensación de desamparo, de indefensión ante una realidad que nos supera. En el caso del mundo entero, lo que puede pasar a partir de este virus. Y en el caso de ustedes que están en Cuba, ante lo que sucede en nuestro país. Ante eso que sucede y que no acabamos de averiguar cómo podemos solucionarlo. Es doloroso para uno que vive en el extranjero saber que hay un hogar donde hay un niño y donde apenas se tiene que comer. Eso también es desamparo. Eso también, entre comillas, es como un golpe de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que sucedernos eso a nosotros? Yo espero, Mailén y Leonid, que la situación cambie de manera inmediata y ustedes puedan alimentarse mejor y, por supuesto, alimentar a su niño. Gracias por en medio de tantas adversidades, continuar escuchándonos con tanta atención. Y también recibí un correo de nuestra amiga Flor, donde me confiesa lo que ha significado para ella la poesía de César Vallejo a lo largo de muchos años. Ha significado tanto que a veces, como ahora, le da temor acercarse a ella, escucharla. ¿Por qué? Porque le recuerda eso que yo acabo de mencionar, el desamparo que sufrimos los seres humanos en algunos momentos de nuestras vidas. Humildemente considero, dice Flor, humildemente considero que muy pocos poetas han podido hacer algo como la elegía a mi hermano Miguel. Sin tener esa experiencia, gracias a Dios, no puedo ni tan siquiera recordarla. Amiga Flor, lamento mucho decir que en cuestión de segundos voy a compartir esa elegía al hermano Miguel con los oyentes. ¿Por qué? Porque es un poema que, como le sucede a usted, me conmueve de manera especial. Y creo, como usted también reconoce, que hay que hacerle llegar esta poesía de Vallejo a quien no la conoce, a quien no está familiarizado con ella. ¿Por qué? Porque es una poesía que puede acompañarnos en momentos difíciles, como los que vive el mundo en este momento y como los que viven los cubanos que permanecen en la isla. Gracias, Flor. Gracias por estar ahí siempre, escuchándonos y por su testimonio. Amigos, yo estaba comentando con ustedes este poema de César Vallejo, donde él cuenta cómo, al regresar a su casa, sospecha que dentro de esa casa cerrada todo está como estaba cuando él la abandonó. Pero vemos cómo va descubriendo poco a poco, cómo van descubriendo él y el caballo en el que ha venido, que algo ha pasado allí, que el duelo se ha apoderado de esa casa y que aunque él, Vallejo, quiera pensar que dentro está su papá rezando y están sus hermanas preparándose para una verbena, lo cierto es que dentro no hay nadie. ¿Por qué? Porque esa casa ha sido arrasada por la muerte. Dice Vallejo en los versos finales de este poema: numerosa familia que dejamos, no ha mucho, hoy nadie en vela, y ni una cera puso en el ara para que volviéramos. Amigos, no hay ni una vela en el pequeño altar que su familia tenía en la casa para que Vallejo, el hijo distante, regresara a ella. Miren ustedes qué orfandad esa, la de un hombre que regresa seguro de que en su hogar, un hogar religioso, su madre o su padre han puesto una pequeña vela en un altar donde quizás había una imagen de Jesús, de algún santo, de María, la madre de Jesús, una vela, ¿para qué? Para que su hijo regresara bien a casa. Y de repente descubre este hombre que ni siquiera hay una vela encendida dentro de su hogar. Llamo de nuevo, dice, y nada. Callamos y nos ponemos a sollozar, y el animal relincha, relincha más todavía. Eso es tremendo, señoras y señores. Que Vallejo sienta como el caballo en el que ha venido, en el que ha regresado a su hogar, comparte su angustia, comparte su desolación. Y él también, el caballo solloza y relincha más todavía. Todos están durmiendo para siempre, dice Vallejo, y tan de lo más bien que por fin mi caballo acaba fatigado por cabecear a su vez y entre sueños a cada venia. Dice que está bien, que todo está muy bien. Esos versos finales son tremendos. ¿Por qué? Porque tanto el caballo como Vallejo se dan por vencidos. Y el caballo cabecea, cabecea como asintiendo, ya sé lo que ha pasado, ya lo comprendo. Y dice con cada cabezazo que todo está bien, que todo está muy bien. No queda más remedio, amigos, a Vallejo que aceptar que su hogar está vacío, porque todos los que una vez lo ocuparon, menos él que se fue, todos han muerto. Yo debo decirle que la casa de César Vallejo existe. Esa casa que Vallejo menciona constantemente en sus poemas existe y aún puede visitarse. Danilo Sánchez León, un estudioso de Vallejo, nos dice que esta casa está ubicada en el barrio de Cajabamba, calle Colón número 96, ahora barrio Santa Mónica, calle César Vallejo, en Santiago de Chuco, el pueblo donde nació César Vallejo. Sánchez León nos dice que su construcción, la de esta casa, es de adobe, con techos de eucalipto, carrizo y teja, y que tiene una extensión de 30 por 16 metros cuadrados, ¿no? En esta casa, dice Sánchez León, nació el poeta en el cuarto que se ubica al principio del corredor, ingresando por el zaguán hacia la mano izquierda. El pozo de agua está ubicado al pie del corredor de arriba, frente al gallinero. La cocina está ubicada en la parte posterior de la casa, en la cual se encuentra un horno, una estructura semiesférica construida de ladrillo y cubierta con capas de barro. Es decir, que hoy en día uno puede visitar esa casa que Vallejo no había olvidado y a la que regresó para descubrir que toda su familia había desaparecido. Estos poemas de César Vallejo, dedicados a su familia, a su madre, a su padre, a sus hermanos, son, insisto, como ustedes pueden ver y como nuestra amiga Flor conoce, son realmente conmovedores. Y entre ellos está ese, dedicado a su hermano Miguel, un hermano que murió. Está ese poema que a mí también me emociona. Escuchen ustedes a César Vallejo hablarle a ese hermano, hablarle como si, lejos de estar escribiendo un poema, estuviera utilizando el lenguaje más familiar, el lenguaje más coloquial, para no engañarnos, para hacernos partícipes de su nostalgia, la nostalgia de Vallejo por ese hermano perdido. Escuchen a Vallejo hablarle a ese hermano como si, lejos de haber muerto, ese hermano estuviera con él, con Vallejo, jugando al escondite, amigos. Oigan lo que dice Vallejo. Hermano, hoy estoy en el pollo de la casa, donde nos haces una falta sin fondo. Me acuerdo que jugábamos a esta hora y que mamá nos acariciaba. Pero hijos, ahora yo me escondo como antes, todas estas oraciones vespertinas, y espero que tú no estés conmigo por la sala, el zaguán, los corredores. Después te ocultas tú y yo no voy contigo. Me acuerdo que nos hacíamos llorar, hermano, en aquel juego. Miguel, tú te escondiste una noche de agosto al alborear, pero en vez de ocultarte riendo, estabas triste. Y tu gemelo corazón de esas tardes extintas se ha aburrido de no encontrarte. Y ya cae sombra en el alma. Oye, hermano, no tardes en salir. Bueno, puede inquietarse, mamá.
Cuando regrese, yo sé que no colgaré la ropa en los cansados armarios de la casa familiar. Estaré solo unos días o tal vez algunas horas, que viviré intensamente y me tendré que marchar. Cuando regrese, yo sé que me sentaré a la sombra de los árboles antiguos de la casa familiar, y allí vendrán mis amigos, mis compañeros de otrora, algunos porque los otros, ¿quién sabe dónde andará? Cuando regrese, yo sé que ya no estará el abuelo
Amigos, es Alberto Cortés interpretando una bella casa, una bella canción titulada El regreso a la casa familiar.
Caminando por el patio, caminando por el tiempo, elaborando el consejo que siempre me supo dar. Cuando regrese yo sé que me sentaré a la mesa en la silla de mi padre en la casa familiar y beberé de su vino y sentiré su presencia sobre la enorme tristeza de ya no verlo jamás. Cuando regrese, yo sé que cantarán las chicharras en la somnolienta siesta de la casa familiar. Con su monótona fiesta revivirán en mi alma horas bellas de la infancia que de pronto volverán. Cuando regrese yo sé que mi madre emocionada me pedirá que me quede en la casa familiar, pero ya soy del camino, del tiempo y de la distancia, y con dolor en el alma sé que me voy a marchar.
Señoras y señores, se diría que Alberto Cortés compuso esta canción para acompañar este poema de César Vallejo que yo acabo de leerles. Este poema hermosísimo, hermosísimo, donde Vallejo conversa con un hermano muerto. Hermano, hoy estoy en el pollo de la casa, otra vez el banco. Obviamente, Vallejo recordaba con una gran claridad ese banco que estaba empotrado en una pared de su casa. Hermano, hoy estoy en el pollo de la casa, donde nos haces una falta sin fondo. Ese es un verso que uno siente, más que entender, uno siente. Donde nos haces una falta sin fondo. Me acuerdo que jugábamos a esta hora y que mamá nos acariciaba. Pero hijos, miren ustedes cómo él inserta en el poema una frase de su madre. Pero hijos, ¿no? Hijos, no sigan retozando, tranquilos. Ahora yo me escondo, dice Vallejo, como antes, todas estas oraciones vespertinas y espero que tú no des conmigo por la sala, el zaguán, los corredores. Es decir, ahora es Vallejo el que se esconde para que su hermano lo descubra. No reza como debería rezar, como obviamente quizás le dijeron sus padres que rezara a esa hora, y sigue jugando con su hermano al escondite por la sala, el zaguán, los corredores. Después, dice Vallejo, te ocultas tú y yo no doy contigo. Me acuerdo que nos hacíamos llorar, hermano, en aquel juego. Sí, los niños a veces, los hermanos, jugaban al escondite y cuando uno desaparecía y tardaba en reaparecer, el otro, si era pequeño, comenzaba a llorar, asustado de que su hermano no apareciera. Estoy seguro de que a muchos de ustedes les sucedió eso. Pero entonces Vallejo escribe esta segunda parte, tan hermosa como triste. Miguel, tú te escondiste una noche de agosto al alborear, pero en vez de ocultarte riendo, estabas triste. Y tu gemelo corazón de esas tardes extintas se ha aburrido de no encontrarte y ya cae sombra en el alma. Obviamente, amigos, Miguel, el hermano de César, murió una noche de agosto, poco antes del amanecer. Pero en vez de ocultarse esa noche riendo, el hermano de Miguel estaba triste. ¿Por qué? Porque no se escondía en realidad, moría. Y Vallejo le dice: esto precioso, y tu gemelo corazón de esas tardes extintas. ¿Quién es el gemelo corazón de Miguel? Bueno, pues nada más y nada menos que César, su hermano. Y tu gemelo corazón de esas tardes extintas, de esas tardes ya desaparecidas, se ha aburrido de no encontrarte y ya cae sombra en el alma. Y el poema termina con Vallejo diciéndole a su hermano muerto hace mucho tiempo lo siguiente: oye, hermano, no tardes en salir. Bueno, puede inquietarse, mamá. ¿No es maravilloso? ¿No es maravilloso ese poema? Que Vallejo termine diciéndole a su hermano muerto que no tarde en salir de su escondite, señoras y señores. ¿Por qué? Porque mamá puede inquietarse. Es como si siguieran jugando al escondite los dos adultos. El que murió y Vallejo, el que sobrevive. ¿Ven ustedes por qué la poesía puede ser algo tan, tan actual? ¿Qué siente uno cuando lee estos poemas de Vallejo? Como decía al principio, uno siente lo que siente mucha gente en estos momentos, en muchas partes del mundo. Uno siente un gran desamparo. El desamparo que le produce al hombre verse en una situación que lo supera. Una situación que lo alarma, que lo angustia y de la que no sabe si es capaz de salir. Vallejo nos comunica esa indefensión del hombre ante la vida, ante la muerte, ante lo desconocido. Por eso yo he querido compartir con ustedes estos poemas en estos días difíciles para todos.
Camino despacito, que de correr tuve bastante. Voy cosiendo los bolsillos con hilo de lo importante, que no quiero más cadenas que me aten a la pena. Ahora es el momento de vivir. Escucho cada paso, cada latido, cada sueño que me aleja del fracaso. He vivido mil historias y aunque no todas fueron buenas, siempre merece la pena seguir luchando aunque nos duela. Y agárrate a la vida, asómate al balcón de las sonrisas que iluminan un mundo de color que está esperando en cada esquina. Nunca te olvides de quererte, porque eso es lo que te hace fuerte. El corazón, y agárrate a la vida, recoge la ilusión y ve curando tus heridas. Destapa cuento.
Y así, amigos, con Rosana y el grupo Atacados interpretando la canción Agárrate a la Vida, vamos a poner fin al programa de hoy. Ya ven ustedes a dónde pueden llevarnos las cosas, incluso una pandemia como la que en estos momentos azota el mundo. Dios no puede odiar, pero que un poeta imagine que es capaz de hacerlo solo para comunicar su indefensión ante una calamidad mayor, eso me parece admirable. Hasta pronto.